Pues ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor, amados hermanos. Y gracias a Dios por lo que hemos presenciado. Aún en lo hermoso que es ver a los niños, ¿verdad? Y la miel. La miel que hay en que un niño haga estas cosas. No perdamos el sentido del mensaje. Lo más importante no es si nuestro niño está aquí cantando. ¡Ay, mira, qué bien estás! Es el mensaje. No queremos que nuestros niños se acostumbren a solo participar o aprender a cantar por cantar. Queremos que vean al Cristo al cual están cantando. Y también nosotros tengamos eso presente, porque no podemos quedar solamente con lo hermoso y lo tierno de la participación. Dios nos ayude, porque somos humanos y tenemos sentimientos, y que son sentimientos nobles. Amén. Pero Dios nos ayude a enfocar todo a nuestro Señor y darle a Él siempre la gloria y la honra. Aun cuando nuestros niños cantan y esto, poder estar nosotros como padres, pensar y decir: Señor, gracias por lo que mi hijo, mi hija ha aprendido. Y te pido que esto que ellos están diciendo lo hagan suyo, esta verdad. A este Dios que les he querido enseñar. Porque finalmente, aunque la iglesia forma parte de, y es un medio para la edificación, porque es bíblico, la Biblia dice: Dios ha constituido pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Pero finalmente, si en el seno del hogar no hay un padre o una madre que desea que sus hijos vengan al conocimiento del Señor y busquen un lugar y una buena iglesia donde enseñar la palabra de Dios, pues sería poco lo que la iglesia puede hacer. Así que le animo a que sigamos orando y haciendo el esfuerzo necesario para criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta mañana estaremos meditando en aquel que también vino como un niño. En sí vino como un vástago, como un renuevo. Y te pido para que tu palabra haya cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones en esta hora. Aquí están los hermanos, se han dado cita. Y te pido que tu palabra pueda correr y ser glorificada en esta hora. Que tu siervo pueda predicarla en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en esta hora. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Zacarías capítulo 6. Zacarías el capítulo 6. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Usted puede buscar Mateo y de ahí irse para atrás, encontrará Malaquías, que está cortito, y luego Zacarías. Zacarías 6 y versículos 9 al 15 dice así: dice Zacarías: vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás al sumo sacerdote Josué, le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis, obedientes, la voz de Jehová, vuestro Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, que nuestras vidas en esta hora estén, nuestra atención completamente dirigida a lo que tú tienes que decirnos, Señor. Finalmente, yo soy el portavoz de la palabra, yo soy la voz que ha de proclamar, pero no es mi palabra, Señor, es tu palabra. Creemos que tú nos has dado palabra, la palabra de Dios, y la hemos leído, pero ahora vamos a predicarla, a proclamarla, en la dirección de tu espíritu, acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor, para la edificación de la iglesia. Te ruego que nos des el don de la profecía en esta hora para edificar a tu iglesia, Señor. Que nuestras palabras sean inteligibles, sean claras, sean dentro de la profundidad del mensaje de tu palabra, sean sencillas. Y que tu Espíritu Santo tome a tu siervo y que seas tú el poder que nos unja para proclamar la verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Nuestra carga en estas semanas que han estado pasando con motivo del oratorio que presentamos el viernes es meditar en varios pasajes de las Escrituras que precisamente se usaron como base para el mensaje que se dio este pasado viernes. Se presenta a Cristo de varias maneras y con la expresión, he aquí, he aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo conocemos esa frase. He aquí mi siervo, dice Isaías 42. He aquí vuestro Dios, o ved a vuestro Dios, Isaías 40. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He aquí el Dios con nosotros. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Diferentes términos, he aquí el hombre, he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Hijo del Hombre, he aquí nuestro Salvador, he aquí aquel que es el Señor mío y Dios mío. Pero dentro de estas expresiones hay una palabra que constantemente se menciona en el Antiguo Testamento referencia a Cristo y es el renuevo o el vástago o la raíz. En Zacarías capítulo 6, en el versículo 12 dice, le hablarás al sumo sacerdote diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y claramente nos dice ahí que el renuevo no es un adjetivo solamente, sino es un nombre, y lo lleva alguien que es un varón. Es un varón. Ahí mismo, en el contexto de Zacarías, en el capítulo 3, lo leíamos el otro día, en Zacarías capítulo 3, en el versículo 8, Zacarías 3:8, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y le dice Dios a Josué, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahora es muy importante, viendo que Dios se está refiriendo a Josué. Josué aquí no es Josué, el siervo de Moisés. Josué, el siervo de Moisés, se presenta en los primeros libros del Antiguo Testamento. Josué muere en el libro de Josué. Aquí estamos en los profetas Zacarías, que es más o menos el tiempo de después de los reyes, después de Crónicas, después de en el libro de Esdras, tenemos el regreso de la primera deportación, los primeros judíos que regresaron de Babilonia después de los 70 años de cautiverio. Y cuando ellos estaban edificando el templo, guiados por un líder gobernante llamado Zorobabel, que era del linaje de David, junto con ellos regresó también un hombre llamado Josué, hijo de Josadac, era el sumo sacerdote. Los principales líderes eran un líder político, Zorobabel, a quien el rey el emperador de Persia le había dado la libertad y para regresar, y el líder religioso, si podemos decirlo así, Josué. Ellos empezaron a edificar el templo, y debido a que no quisieron hacer unión con los samaritanos o los israelitas que se habían mezclado con otras naciones que se habían quedado en Palestina, que querían edificar con ellos el templo, y dijo, no nos conviene, no podemos edificar con ustedes, porque era obvio que su manera, su religión, ya no era la religión judía. Y ellos mismos propiciaron que se detuviera la construcción, la edificación del templo. Y pasaron varios años en los cuales se detuvo la edificación del templo, hasta que el Señor levantó a dos profetas, uno llamado Ageo y a otro llamado Zacarías. Y fue tal avivamiento que hubo que todos se animaron a continuar con la edificación del templo. Aún el profeta Ageo y el profeta Zacarías ayudaron en la edificación de este templo. Pero una de las cosas que se menciona en la profecía de Zacarías, constantemente se menciona al renuevo, por lo menos 3 veces, y se nos dice aquí, dentro del contexto de Josué, el sumo sacerdote, representante del pueblo, que estaba con vestiduras viles, y el Señor le puso vestiduras de gala, es un tipo de la redención, un tipo de la salvación, el ángel de Jehová intercediendo por Josué, por el pueblo, le dice el Señor a Josué, he aquí, yo envío, ahí lo dice en el versículo 8, yo traigo a mi siervo el renuevo, el renuevo. Ahora, en Zacarías capítulo 6 se nos vuelve a decir, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. El renuevo. Ahora, si usted va conmigo, por favor, a Isaías, capítulo 4. Vaya, por favor, al libro de Isaías con su servidor. Isaías, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y en el versículo 2 de Isaías 4 dice, en aquel tiempo El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Habla del renuevo. Luego en Isaías capítulo 11, versículo 1, se le da otro nombre que es el mismo significado de el renuevo, y habla del reinado del Mesías y que vendría de la descendencia de David. En Isaías 11, 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Y eso es lo que es un renuevo. Es un vástago, retoñará de sus raíces. Sabemos lo que es un vástago, una varita. Usted puede poner, ¿verdad?, una raíz, ¿verdad?, sembrar una planta y empieza ya a salir la plantita. Al principio es un vástago, algo muy pequeñito, pero ese vástago después se puede convertir en un gran árbol, en un árbol que da fruto. Entonces, a Cristo se le conoce como el renuevo. Es la expresión que se menciona en el Antiguo Testamento porque habla de lo humilde, aún de su venida. Y lo vemos que, aún en la cantata, en el oratorio, cuando se hablaba de: he aquí vuestro Dios, he aquí, ved al Dios vuestro. Y el siguiente número, si estoy bien en cuanto a mi orden, se cantaba aquel himno, aquel de los himnos que decía: en establo está el rebaño, en establo. Ved al Dios vuestro. ¿Dónde lo veo? ¿Viene en un caballo blanco? No, ¿está en dónde?
En un establo.
Es un vástago, es un tronquito, es una vara que vendrá del tronco de Isaí. ¿Isaí quién era? El padre del rey David. Entonces, proféticamente Isaías, guiado por el Espíritu Santo, dice, versículo 1 de Isaías 11 otra vez: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y dice, y reposará sobre él, estará sobre él. Lo que enseñábamos en la escuela dominical, el Espíritu Santo, el aceite mezclado con esa flor de harina. El Espíritu Santo ungiendo la vida de este vástago. No está su poder en su personalidad, no está su poder en lo alto de sus, o en lo grande de sus contactos, o en la familia que nació. No nació en una familia real, por lo menos en los tiempos de los que estaban. No nació en palacio de Herodes. Los ángeles, o mejor dicho, los magos fueron a buscarlo al palacio de Herodes, pero ellos tuvieron que ir a Belén. Tú, Belén, pequeña, a un lugar pequeño, a un lugar de pocos habitantes, a un lugar de una historia bíblica, o decir, con una historia bíblica en este lugar. Muchos aspectos sucedieron en Belén, pero allí encontraron a este vástago, pero sobre él reposaría el Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová, luego dice, versículo 2 de Isaías 11, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. 7 expresiones. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor de Jehová. A un Pablo le dijo a Timoteo, porque no, ¿cómo dice? Ah, esa frase, 2 Timoteo capítulo 1, porque no hemos, te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque no hemos, ¿cómo dice esa frase?, recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 7 espíritus. Y la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de los 7 espíritus de Dios, que mencionábamos la semana pasada, los 7 ojos en esa piedra que es Cristo, también en el libro de Zacarías. Entonces tenemos a este vástago, a este a esto que no va a ser reconocido por lo que es Él, pero en el poder del Espíritu. Aún, hermanos, ¿qué pudiera haber hecho Dios con 120 hombres y mujeres, verdad, que estaban en un aposento alto? ¿Se acuerdan? Pero ¿cuál era lo que dijo el Señor Jesucristo? O dijo el Señor Jesucristo, se los dijo antes de ascender a los cielos. Y recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se cumple la realidad que aunque nosotros no seamos nada, el poder es de Dios el poder. Y así aprendíamos el viernes. Es de Dios el poder. Dios puede levantar de algo muy pequeño y hacer cosas grandes. Este vástago, este renuevo. Mire el versículo 3 de Isaías 11. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Pero más adelante, en Isaías también, llegamos a Isaías 53, amados hermanos. Y es un pasaje muy conocido por nosotros, es el pasaje del siervo sufriente, Isaías 53. Pero aunque lo he mencionado ya de memoria varias veces, las veces que lo he dicho, quiero que usted lo vea con sus ojos aquí, porque así lo presenta Dios, así lo presenta el Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, será un mensaje, será una realidad que no muchos van a creer porque no hay nada de asombroso en él. En un moribundo muriendo en una cruz, ¿qué de sensacional tiene? Por supuesto, las señales, el día que él murió, el terremoto, el centurión, ni aún con el terremoto, muchos no cayeron de rodillas. Hubo un centurión que tuvo suficiente discernimiento y sentido común para decir, verdaderamente este hombre, ¿quién? Era el Hijo de Dios. Y sabemos que él resucitó y quiero decir esto con mucha cautela. Cristo resucitó. Pero el estremecimiento, si podemos decirlo así, o el auge, o la obra espiritual que se llevó a cabo a través de los discípulos después de la resurrección de Jesucristo, ¿me está siguiendo? No se llevó a cabo sino hasta que descendió sobre ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo. En ningún momento le quiero quitar lugar o posición a la muerte de Cristo y su resurrección. Pero en el plan de Dios, el Espíritu Santo sería el que guiaría y ayudaría a los proclamadores a proclamar en el poder del Espíritu. Porque este Salvador es un renuevo. Cristo no se presenta como rey. Aún cuando lo quisieron hacer rey, ¿se acuerdan que les dio de comer a los 5,000? Él se apartó de ellos. Él podía, a lo mejor, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, pero no lo hizo. Todo esto te daré, lo llevó a un monte muy alto, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo te puedo dar fama, yo te puedo dar poder. Lo subió al pináculo del templo, Satanás, y le dijo, échate abajo. Pues dice la Escritura que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Al mismo Satanás usó la Escritura, pero Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál era el afán de echarse en el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, cuando la gente estaba reunida allí? Imagínense a Cristo abriendo sus manos. ¡Oh! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Es el Galileo! Y echándose abajo. Y que unos ángeles lo levantaran. Oh, ¿tendría muchos seguidores? Sí, como muchos carismáticos que hoy en día, ¿no?
a través de sus señales y eso, hacen, pero hay una ausencia de la palabra de Dios y del verdadero poder del Espíritu Santo. Es un vástago, es un renuevo, subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios, y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura en él. ¿Sabe? Yo creo que por eso muchos cristianos también, la vida cristiana, y digo cristianos, no les parece como algo... Hay muchas cosas que el mundo ofrece que son más emocionantes, ¿no? Más atractivas, que toman nuestro tiempo. Pero el Señor, leer un libro y sin figuritas.
Dígame, hermano, por favor, ánimo, despierte.
Un libro, ¿verdad? Que y pues es que, mire qué libro, 66 libros, 1189 capítulos. Y hablar de alguien que no veo, que no conozco, es decir, no lo puedo ver. Esto no es sentarnos aquí y en el hombre natural, la verdad, en el hombre natural es muy tedioso. Tan tedioso que se nos cierran los ojos. Y hoy en día los predicadores a veces se les enseña o tienen que recurrir a otras cosas para mantener a la congregación despierta, activa, animada. ¿A ver? ¡Oh, sí! Ah. Porque es un vástago. No hay parecer, no hay hermosura, no hay... Pero cuando el Espíritu Santo, con libertad, actúa en la vida de un cristiano, estas palabras literalmente se desprenden de las páginas. ¿Entiende lo que le quiero decir? Dios habla a los corazones. Sí, un renuevo. Yo, amado hermano, de Dios es el poder. Una vez hablaré, dos veces. En el hombre no hay discernimiento. Pero hay una cosa. De Dios es el poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Dice el libro de Primera de Corintios, la carta, que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el carnal está en tantas cosas que debiendo ser ya maestros todavía es un niño. Y el hombre natural no percibe las cosas espirituales, pero el espiritual, así dice la Biblia, el espiritual no necesita que nadie lo enseñe, porque tenemos la mente de Cristo. Puedo discernir. Ahora, esto no quiere decir que, ya, nadie me enseña. Dios ha establecido pastores maestros, pero yo puedo discernir la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios a través de una comunión personal con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muchas veces es entristecido, apagado en nuestras vidas por el pecado. Si usted está en un pecado, si usted está en apatía espiritual, el Espíritu Santo no puede controlar esa vida. Aunque somos templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede morar con libertad en donde hay pecado, donde hay odio, donde hay amargura, donde hay rencor. Y la vida cristiana, a menos que sea algo interesante que se va a presentar o algo así, dependemos de muchas cosas que son atracciones para lo sensual, para lo sentimental. Porque sí, nuestro Señor es un crucificado, es un renuevo, es una raíz de tierra seca. Pero le veremos sin atractivo, ¿para qué? Para que le deseemos.
No hay parecer en él, no hay hermosura.
Él es despreciado y desechado entre los hombres. Pero dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 que para los que creemos, ¿sabes cómo dice la frase ahí? Se los voy a leer en Primera de Pedro capítulo 1. Dice así la frase, que desde el otro día la quiero decir y se me ha olvidado. Dice, sí está en Primera de Pedro, sí. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero esa frase cuando dice que para nosotros es hermoso, ¿dónde está esa frase? No está ahí en Primera de Pedro, a lo mejor está en Segunda de Pedro, pero bueno, por ahí está. Bien, pero de aquí vamos, hermanos, a... ¿Mandé? Es 2.7, ya decía, yo decía 1.7, es 2.7. 2.7, gracias, hermana, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es, ¿qué? Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza, la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo que desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A veces pensamos que los que no creen, ay sí, los incrédulos que no creen. Hay muchos cristianos que no creen en muchas cosas de la palabra de Dios. Porque el justo, ¿por qué va a vivir? Dice la Biblia. Por la fe. ¿Y qué es fe? Creer. Creer. Yo le pregunto, ¿el Señor es precioso para usted? ¿El Señor es precioso? ¿El Señor es precioso? ¿Usted es deleite leer la palabra de Dios para su vida? ¿Es deleite meditar en Dios? Espero no estar hablando cosas extrañas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Estamos en un cristianismo muy, muy, muy superficial. Muy superficial. Pablo les escribió a los corintios, en 1 Corintios al final, el que no amare al Señor Jesucristo, les dijo, sea anatema. El Señor viene. ¿Pero por qué le puede decir, por qué está diciendo eso Pablo a los corintios? Es una expresión general, nada más para dar un principio, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Es interesante que la palabra ahí, amare, no es agape, es fileo. Si tú como cristiano no amas al Señor tan solo por lo que Él te da, dice el Señor, sea anatema. ¿Amas al Señor? ¿Qué estamos esperando que Dios nos dé? ¿Estamos esperando algo... que Dios se manifieste de una manera muy especial en el hombre natural para entonces? Oh, amado hermano, no pierda tiempo. No pierda tiempo. Hay mucho que gozarnos en nuestro Señor. ¿Lo cree? Yo estoy tratando de insistir, impulsar esto para hacer... a animar a que esta iglesia sea una iglesia espiritual. Espiritual. Él es el renuevo. Él es una raíz de tierra seca. Pero Él es hermoso. En Jeremías 23, versículo 5. Vayan por favor a Jeremías 23, 5. Dice así la palabra de Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Jeremías 23:5. He aquí, otra vez la presentación de la expresión. He aquí. Vienen días en que, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Similar a Isaías 11:1. Saldrá tronco o vara del tronco de Isaí. Voy a levantar a David renuevo justo. Pero miren, nos dice más cosas de este renuevo justo. Dice que el renuevo, primero es justo, amén. Y luego reinará, ¿qué? Como rey. ¡Ay! Es un renuevo, pero llegará a ser rey. Nació en un pesebre, pero tiene un reino. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. ¿Y sabe cómo se va a llamar el renuevo? Ahí lo dice en el versículo 6. Este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán al renuevo? Jehová, justicia nuestra. Es un versículo que yo les muestro a los testigos de Jehová. Para que vean que al renuevo, que es Cristo, se le llama Jehová. Jehová, justicia nuestra. Ahora, vean, hermanos, que no veamos solamente la expresión justicia. Él es mi justicia. Sino Él puede traer justicia a mi vida. Rectitud a mi vida. Este Señor. Pero volvamos a Zacarías, porque si no va a ser el segundo domingo que lo leo y no entro al pasaje. ¿Se acuerdan que el domingo pasado lo leí, no sé si notaron eso? Nadie me preguntó, oiga pastor, ¿y qué iba a decir de eso? No, a lo mejor dije, no, el próximo domingo predica el pastor. Bueno, es un tremendo pasaje. El estudio del mismo, en los minutos que me restan, no tendré todo el tiempo para presentarlo, pero les voy a dar las verdades aquí, hermanos. Miren, síganme muy de cerca, por favor. Resulta que en esta profecía de Zacarías viene palabra de Jehová al profeta y le dice, estoy en Zacarías 6:9, ¿está ahí conmigo? Cada frase es muy importante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y dice, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Bueno, la orden es esta. Te pido que por favor, Zacarías, así dice, Zacarías, ve a la casa, ahí nos dice la casa de, toma de los del cautiverio. ¿Por qué los del cautiverio? Los que estaban en Babilonia. Al parecer ya habían regresado. Ya habían regresado todos en la primera. Vinieron casi 50,000. Pero llegó un momento, mientras ellos estaban en la edificación del templo, que vinieron, volvieron otros de Babilonia. Y al parecer traían oro y plata. Entonces le dice Dios al profeta, ve con Eldai, ve con Jedaías, ve con Tobías, los cuales, versículo 10, volvieron ¿de dónde? De Babilonia. Y vas a entrar, no solamente es con ellos, sino ellos se están quedando en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas. Entonces, ¿tomarás de dónde? Va a tomar la plata de Zacarías. De lo que traían estos hombres. Entonces, es muy interesante, quiero que vean esto, que es aquí tomando una ofrenda de aquellos que vienen del cautiverio. Toman una ofrenda de aquellos que vienen del cautiverio. Dios pensando en aquellos cautivos a través de lo que va a hacer aquí. Bueno, ¿y qué tenía que hacer con la plata y el oro? Tenía que tomar plata y oro y tenía que hacer, dice aquí, coronas. Entre los comentaristas se piensa, fueron coronas, una de plata, una de oro. Algunos piensan que era una corona
pero con un, a lo mejor con una parte, el anillo de la corona, a lo mejor de plata y todo lo demás de oro, no sabemos, corona o coronas. Pero curioso, lo interesante es esto, que Dios le dice al profeta Zacarías que esas coronas que va a hacer las ponga sobre quién, en la cabeza de quién. Del sumo sacerdote. No en la cabeza de Zorobabel. ¿Por qué es interesante en la cabeza de Zorobabel? Porque Zorobabel es ¿quién? ¿Descendiente de quién? De David. Pero lo que Dios quería es darse, es mostrar que él no iba a restaurar el linaje de David de un descendiente de David según la carne, en el sentido normal, si podemos, natural, sino vendría uno que sería del linaje de David, que también no solamente sería rey, sino también sacerdote. Ahora, no, pastor, ¿y por qué se está refiriendo diciendo que sacerdote ya representa a Cristo? Bueno, por lo que vamos a ver aquí, fíjese por favor en el versículo 12. Pones las coronas en su cabeza y versículo 12, y le hablarás, le vas a hablar a Josué, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que ha dicho? Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Hay un varón cuyo nombre es el renuevo. Y que tú, Josué, estás siendo un varón simbólico, que allí no nos había dicho antes. Y sobre ese sacerdote vas a poner la corona. La corona. Y hay un nombre, un varón cuyo nombre es el renuevo, sabemos que se refiere a Cristo, el cual brotará. ¿De dónde va a brotar? De sus raíces. De sus raíces. No es, otra vez, sin hermosura, pero gloria al Señor. ¿Qué va a hacer este renuevo? Versículo 12, al final. Edificará, ¿qué cosa? El templo de Jehová. Versículo 13, se vuelve a repetir. Él edificará el templo de Jehová. O sea, hay varias cosas que se mencionan de este renuevo. Dice, edificará el templo de Jehová, versículo 13. Otra vez se enfatiza, él edificará el templo de Jehová. Parece un error de, ¿cómo se llama?, de repetición, pero no. Se vuelve a enfatizar. Y él llevará, ¿qué? Gloria. Y se sentará y dominará, ¿en dónde? En su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Este sacerdote, o este renuevo, mejor dicho, habría de edificar el templo. ¿Cuál templo? El que estaban ellos edificando en ese tiempo. No, Zorobabel era el encargado de edificar ese templo. Aquí estamos hablando de una proyección espiritual a uno que vendría de sus raíces, de Jehová, así dice, el cuyo nombre, el cual brotará de sus raíces. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará el templo. Oh, amados hermanos, creemos que ese templo que el Señor ha edificar espiritualmente hablando es los creyentes. Dice la Biblia claramente que Dios, en los templos que los israelitas hicieron, no pueden contener a Dios. Esteban le dijo a los fariseos, les dijo esto en Hechos capítulo 7. Otra vez, Josabat, ¿necesitas salir? ¿Sí? ¿Necesitas salir, hermano? ¿Sí? Regresa a tu lugar, Josabat, por favor, hijo. Es la segunda vez. Mejor regresa ya. Aguántate ahí tantito. Hechos 7 y versículo 48, hermanos. Dice así. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de qué? De mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿El cual o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servicio e incircuncisos de corazón, vosotros siempre resistís siempre al Espíritu Santo. Ahora, no hay templo humano que pueda contener al Señor. Creemos que es un templo espiritual y la Biblia menciona claramente en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice esto, mire por favor, si usted escúcheme, 1 de Corintios 3, 17. Y mi mensaje no es solamente lo que la palabra del Señor está diciendo. Dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Segunda de Corintios 6, 16, dice así, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Se acuerda que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o con los infieles? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros, nuestra vida redimida, nuestro cuerpo, nuestro ser, es ahora templo de Dios. ¿Quién ha edificado ese templo? Es el Señor. El Señor. Y vaya, vea Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice así, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, habla de este renuevo que va a edificar el templo. Edificará, se cantaba en el oratorio. Edificará el templo de Jehová. Me dan ganas de cantarla, pero no, faltan las demás voces. Edificará el templo. Este renuevo que es rey y que es sacerdote. Esa raíz de tierra seca, ese que fue entregado por nosotros, Él quiere edificar nuestras vidas. Y Él llevará gloria. Versículo 13 de Zacarías 6. Él llevará gloria. Y dijo Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Cristo tiene una gloria. Le dijo al Padre, dame la gloria que tuve contigo. Y cuando el Señor se manifieste, dice Mateo 25, con los ángeles de su gloria. La gloria del Señor. En Hebreos capítulo 2 y versículo 9 nos habla también de la gloria del Señor. En Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Se los leo, hermanos, y sé que mi tiempo está limitado, pero sígame, hermano. Dice, probemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En Apocalipsis 5, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles dirán, al que le pertenecen la gloria, el honor, ¿verdad? Al Cordero. Él edificará el templo. Él llevará gloria. Él se sentará y dominará en su trono. Él. Y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz entre ambos. Entonces es un renuevo. Que es rey y es sacerdote. Pero también habrá sacerdote a su lado. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Si usted se fija en el versículo 13, primero lo presenta como rey. Lleva gloria, se sentará, dominará ¿en qué? En su trono y habrá sacerdote a su lado. Tenemos rey y tenemos un sacerdote, tenemos coronas y la corona sobre un sacerdote, que es Josué, el sumo sacerdote. Entonces, puede referirse a estos dos oficios de Cristo, como rey y como sacerdote. ¿Y cuál es el consejo? ¿Qué es lo que busca Cristo al venir Él y tener victoria sobre la muerte e interceder por nosotros? ¿Cuál es el consejo? El consejo es un consejo de paz. ¿Cuál es la búsqueda de este rey y de este sacerdote? Un consejo de paz entre ambos.
Oh, dice la Biblia que Cristo es sacerdote para siempre. ¿Según qué? ¿El orden de quién? ¿Y quién es Melquisedec?
Melqui, Melec, rey, Sedec, justicia. Melquisedec es rey ¿de dónde? De Salem, pero es un sacerdote y que ahora ofrece pan y vino a aquellos que sirven al Señor. Nuestro Señor, amados hermanos, y ahí pudiéramos ir a otros pasajes como Romanos, donde habla de si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, más aún también el que es Cristo el que murió, el que también resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. Es un renuevo, es despreciado, desechado entre los hombres, pero es mi Salvador. Es mi rey, es mi sacerdote y su consejo es de paz y él dominará sobre todas las costas. Llegará el día en que en 1,000 años en esta tierra no habrá ningún otro gobernante más que un solo gobernante, mi rey y su rey.
Oh, amados hermanos, somos un pueblo muy privilegiado. No dice la Biblia en 1 Pedro 2:9.
Ay, pero es que estas cosas, pues sí lo dice la Biblia, pero hermanos, si nos cautivara la palabra de Dios y si la creyéramos, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
Por eso podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Por eso al que cree, todo le es posible.
Por eso puedo descansar en las promesas del Señor. Porque tengo un gran Salvador, aunque es despreciado, pero es rey y sacerdote, y hay consejo de paz entre ambos. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, el consejero, el admirable consejero, el príncipe ¿de qué? De paz, de paz.
Es una tremenda verdad, hermanos, que aquí se presenta. Pero siga conmigo en Zacarías 6.
Fíjese lo que va a pasar con las coronas.
Se las ponen al sumo sacerdote y al parecer después se las quitan. Porque no iba a salir de Josué el sumo sacerdote con unas coronas, ¿no? Se las quitan y dice,
las coronas, versículo 14, servirán a Elem. Ahí es otro nombre, pero Elem probablemente es el mismo El Dai, porque no se menciona anteriormente, a Tobías, a Jedaías y a Gen, que es Josías, hijo de Sofonías, porque ambos son hijos de Sofonías. Y dice que las coronas van a servir como qué, hermanos. Memoria en el templo de quién.
¿Dónde van a estar esas coronas? Ahora, era una profecía para Zacarías. ¿Será que Zacarías hizo esas coronas? Yo creo que sí. ¿Las pusieron en el templo allí? Probablemente sí. Un memorial. ¿Sabe que habla la Biblia de varios memoriales? ¿Se acuerda de las piedras que traía el sumo sacerdote aquí? Con los 12 nombres, 6 eran memorial. ¿Se acuerdan las piedras preciosas que tenían en el pectoral? Eran para memorial. ¿Se acuerdan las trompetas que tocaban, las trompetas de plata? Dice la Biblia que eran para memorial.
Aún cuando los israelitas vencieron las madianitas y mataron a Balaam, trajeron todo el oro y dice el Señor, y lo pondrán en el templo para memorial.
Y aún dice la Biblia en Hechos capítulo 10 que las oraciones de Cornelio subieron
como memoria delante del Señor. Memorial. ¿Y cuál es el memorial, hermanos, que ahorita podemos declarar a través de estas coronas? Que Cristo es rey y sacerdote. Y en esos dos oficios hay un consejo de paz. Un consejo de paz. Versículo 15, y concluye esto, Zacarías 6. Y los que están, ¿qué dice? Lejos. ¿Dónde están lejos? ¿Dónde están? En el contexto histórico de Zacarías y de Josué el sumo sacerdote. ¿Quiénes son los que están lejos? Los que están en el cautiverio babilónico. Ellos podrán ser librados a través de este renuevo. Van a venir y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pero algo muy interesante. Esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Amados hermanos, el Señor, hemos venido de lejos, hemos venido de diferentes trasfondos. El Señor nos ha traído por su gracia. Ahorita les voy a terminar leyendo Efesios 2, que lo pusimos en el boletín, el pasaje. Antes estábamos sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero de ambos pueblos hizo uno, y por medio de la sangre en su cruz trajo paz. Y los que estamos lejos, los que estábamos sin las promesas de Israel, hemos venido y ahora podemos edificar ese templo. ¿Cuál templo? ¿Este? El templo de nuestras almas. Edificar el templo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros alumnos, en la vida de otros cristianos. Porque hay un memorial, tenemos un rey y un sumo sacerdote. Él es el que edificará el templo. Nosotros ayudaremos solamente. ¿Sobre quién se edificará la iglesia? Sobre la roca que es Cristo. Pero Dios ha establecido pastores, maestros, un padre, una madre, un hermano, para ayudar en la edificación de este templo. No vamos con nuestros niños y le decimos, mi hijo, esto, el otro, tus nietos, ¿no son templos o no serán futuros templos del Señor? Vendrán los de lejos y ayudarán. Conoceréis que yo soy Jehová de los ejércitos, pero todo esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Porque si no nos sometemos a su palabra, no habrá edificación. Este renuevo seguirá siendo un renuevo. Hay otra actividad en la iglesia y ¿qué va? ¿Ahora qué? Esto. No. Este mundo nos tiene cautivos. Cristo no nos cautiva, tristemente. Cuando Pablo dijo, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Filipenses 3:8. Esta semana creo que se me acercó un niño de la iglesia, ¿verdad? Y me dice, pastor, ¿cuál es su versículo, Pablo? Y le digo, Filipenses 3:8. Ah, ok, pastor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Y sabe por qué tengo ese versículo favorito? Ese es el versículo favorito de mi esposa. Y yo se lo copié. Porque ella oraba. Cuando ella se convirtió a Cristo, y yo era cristiano primero y ella se convirtió después, y nos hicimos novios. Y ella llegó un día en que me dijo, sabes, no puedo yo continuar contigo porque tú no eres cristiano, pero tienes oportunidad para ir a la iglesia, para buscar de Dios, si estás metido en tus deportes, en tu fútbol americano. Fútbol americano aquí, con la preparatoria Lázaro Cárdenas, con los Osos del Cetis, fútbol soccer allá en el otro lado, en torneos aquí, torneos de La Joya, tenía mis trofeos, mis uniformes, todo. Era lo que me causó, eso era. Ser un, ay, a lo mejor era mi mundo, hermanos, pero para mí eso era todo. Y yo iba a la iglesia, iba a ganar almas, hasta eso que no era un mal cristiano. Yo creo que era mejor cristiano que muchos otros. pero Cristo no era lo principal, no era el lo que cabe. Y ella me dijo, yo no puedo casarme con alguien que no quiere hacer 100% la voluntad de Dios. Y me dijo, hasta luego. Y finalmente tuvo que venir una crisis en mi vida. Y la verdad, amados hermanos, hay muchas cosas que en este mundo pueden ser, son más en el hombre natural, más hermosas que lo que Cristo puede ofrecer. Pero en el hombre espiritual debemos considerarlas como estiércol. Porque esa es la palabra que se usa ahí. Estiércol. ¿Es esto una locura de un predicador, de un apóstol? ¿O debería ser la realidad en la vida de un cristiano? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como estiércol? ¿Por qué? Por la excelencia. Es una excelencia, conocer a este Señor, del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, a Cristo. Oh, amados hermanos, el Señor ha hecho tanto por nosotros. Concluyo leyéndoles Efesios 2. Mire qué pasaje. Yo sé que es muy conocido para muchos. Pero Efesios 2 dice, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, Efesios 2:12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿se acuerdan? Los que venían de lejos vendrían a ayudar a edificar el templo. Gracias a Dios por este renuevo, este despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero Él es nuestro Salvador. Y Él es el Rey y Él es el Sacerdote. Vosotros estabais en otro tiempo lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se acuerda el consejo? El consejo de este rey que tendrá su trono y tendrá sacerdote a su lado, y el consejo, habrá consejo de paz entre ambos. ¿Y qué fue lo que Cristo vino a decir? Paz y buena voluntad para con los hombres. No fue el mensaje de los ángeles a los pastores. Él vino a traer paz. Gloria al Señor por el renuevo. He aquí el renuevo. El renuevo. El varón cuyo nombre es el renuevo. Y gracias a Dios que tenemos esta escritura, hermanos. Tenemos ahí Zacarías 6 como un memorial, esas coronas de lo que la palabra del Señor dice. ¿Y tú usted quiere saber que de Cristo como la corona, como rey? ¿Quiere verlo como sacerdote? ¿Quiere verlo como salvador? ¿Quiere verlo como cordero? ¿Quiere verlo con sus, quiere ver sus manos? Oh, aquí tenemos un memorial. Pero todo esto acontecerá si oyereis obedientes la voz de Jehová. Hay mucho que perdemos, hermanos. Aquí no es cuestión de, ¿sabe? No es cuestión de como iglesia debemos estar preocupados cuántos vienen, no vienen, si diezman, no diezman. La obra es del Señor, hermanos. ¿Amén? ¿Lo creen? Mi mayor carga es su vida. Que teniendo a un Salvador tan precioso, lo menospreciemos. Pero no solamente su carga, es carga mía, su vida. Es mi vida. Es mi vida porque reconozco que hay mucho más en nuestro Señor y es que no hemos explorado, que no hemos conocido porque este mundo nos agobia. Dios nos ayude y traiga un avivamiento espiritual, que estas oportunidades de Navidad y en su vida personal usted conozca más a este Señor. Es su rey, es su sacerdote, es el Cordero de Dios. Que pueda mirar sus manos, sus llagas, sus sufrimientos por usted y por mí. Padre Celestial, gracias por poder contemplar en tu palabra al varón cuyo nombre es el renuevo. Aquel que fue menospreciado, desechado. Aquel que muchos despreciaron, pero que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y aun cuando en la cruz clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eran nuestros pecados, Señor. Y Él nos ha venido a traer paz, salvación. ¡Qué Cristo tenemos! ¡Qué gran Salvador! Perdónanos por no amarte, Señor. Y bien dice tu palabra, que el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Si no podemos ni siquiera ver todo lo que tú has hecho por nosotros y darte nuestro amor y decirte, Señor, gracias. ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas? Oh, Señor, gracias por contemplar en esta mañana al siervo cuyo nombre es el renuevo. Despídenos con tu bendición, Señor, esta mañana. Bendice los alimentos que vamos a comer. Gracias por los hermanos que trajeron, pudieron traer algo. Oh, amado Señor, que ningún hermano se sienta cohibido de quedarse y podamos juntos participar de esta celebración, recordar que nuestro Señor vino y Él es nuestro Rey y Sacerdote. Y tenemos un memorial y saber que Él viene pronto por nosotros. Y puede ser en este mismo instante o mientras estamos comiendo aquí afuera, que el Señor pueda aparecer en las nubes para recogernos. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza! ¡Qué gloria! ¡Qué dicha tenemos los creyentes que nunca nos avergoncemos de ser hijos de Dios, Señor! Gracias. Oro por cada familia de la iglesia, cada individuo aquí, cada hermano, hermana, joven, señorita, que tú traigas un avivamiento espiritual, que tú traigas una comunión más íntima con tu espíritu, con el Señor Jesucristo, y que puedan conocerte de una manera más especial, más profunda. Ayúdanos, Señor. Despídenos con tu bendición ahora, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.